Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La exigencia de que la violencia de género acabe de una vez por todas es generalizada. Todos los días duele, y duele de verdad el alma que otra mujer no regrese a casa, que otra familia confirme que el desenlace fue el peor. La socialización del tema ha hecho que las autoridades empiecen a darse cuenta de la relevancia de atenderlo, y con ello, los violentadores empiezan también a recibir lecciones. ¿Pero qué es lo que podemos hacer como sociedad para contribuir? Bueno, entender, estudiar, para con ello poder hablar las cosas como son.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2025, día de la Constitución de nuestro país. Vaya que hemos estado hablando de la Constitución últimamente. Y hablando de leyes, hablaremos de un tema que se ha desprendido de este polémico caso del sujeto que se hacía llamar influencer Fofo Márquez y del episodio en su vida que todos hemos como sociedad conocido. Interesantísimo lo que se puede hablar alrededor de esto. ¿Cómo estás, querida Vivi?
Dani, muy bien, espero que todos estén muy bien, muy buenos días. Sí, muy interesante, en abril de 2024 fue cuando se viralizó un video de un hombre que golpeó brutalmente a una mujer en un estacionamiento en el Estado de México. Esto ocurrió en febrero de 2024, pero el video se dio a conocer meses después. El agresor, ya lo decías, Dani, el creador de contenido o influencer, como le quieran decir, Fofo Márquez, quien era conocido, sí, en las redes sociales por exhibir una vida de lujos. Y el caso se hizo tan viral que a los pocos días de que este video se hizo viral, pues fue detenido. Aún recordamos, Dani, me acuerdo muy bien de la imagen de Fofo con una sonrisa a la hora de su detención. Pero esa sonrisa definitivamente se le fue borrando porque el caso cobró muchísima relevancia cuando Fofo Márquez fue declarado culpable de tentativa de feminicidio. Hace unos días, sentenciado a 17 años, 6 meses de prisión. Hay mucho para analizar en este caso, ya lo decías muy bien, Dani. Este caso que ha generado un debate en la opinión pública, entender por qué fue declarado culpable de tentativa de feminicidio, esta palabra que de verdad es muy importante en nuestro país cuando hablamos de cifras, feminicidios. Y por eso vamos a hablar con Paola Zavala Saeb. Ella es abogada, activista feminista, especializada en gestión cultural por la paz, y estará con nosotros también el abogado Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, para analizar todo este caso, Dani.
Así es, Vivi, vamos a entrarle y a entrarle como se debe, como lo que es a este polémico caso y a todo lo relacionado con él, que nos puede dar muchísima luz de otras noticias, lamentablemente, de esta naturaleza. Pero hoy es miércoles, como todos los días así, le daremos un consejito para mejorar su salud, también para llevar una alimentación saludable y, por supuesto, hablaremos del dato y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho. Muchísimo mejor, introducimos el tema con la voz de Jimena Millán.
2.409 asesinatos violentos a mujeres y 797 feminicidios, un promedio de más de 2 mujeres asesinadas al día por razones de género. En México, la violencia de género es una realidad innegable. Aunque las cifras oficiales pueden no reflejar toda la magnitud del problema, los datos siguen siendo estremecedores. Estas cifras ubican a México entre los países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo. Hoy el término ya es parte del lenguaje común. Lo vemos en medios de comunicación, en debates políticos, en protestas y, por supuesto, en el marco legal. Pero que el feminicidio sea reconocido como un crimen específico y no solo como un homicidio más, no fue un proceso sencillo ni inmediato. fue resultado de años de trabajo para visibilizar la gravedad de estos asesinatos y exigir justicia para las víctimas. El feminicidio fue tipificado en el Código Penal Federal dentro del artículo 325, donde se establece que se comete el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Esta definición fue necesaria para diferenciar el feminicidio del homicidio común, pues reconoce que estos crímenes no ocurren al azar, sino que son el resultado de un sistema de violencia estructural contra las mujeres. Sin embargo, su tipificación e investigación sigue presentando grandes retos para el país. Para que un asesinato sea considerado feminicidio, las fiscalías deben probar que hubo razones de género, un tema difícil de comprobar, pero estas pruebas incluyen que la víctima haya sido sometida a violencia sexual, que haya señales de mutilación o lesiones degradantes, que el cuerpo haya sido exhibido en espacios públicos, que hayan habido antecedentes de violencia por parte del agresor o que existiera una relación sentimental entre la víctima y el agresor. Estas condiciones han generado un doble obstáculo en la lucha contra el feminicidio. Por un lado, muchas fiscalías no investigan por perspectiva de género y por otro, las familias de las víctimas enfrentan un proceso desgastante para que el caso sea tratado como tal. La importancia de reconocer el feminicidio va más allá del ámbito legal. Cuando un asesinato es clasificado como feminicidio, no solo implica penas más severas para el agresor, sino que también obliga al Estado a crear políticas públicas específicas para prevenir este delito una vez que es visibilizado. Uno de los casos que marcó un antes y un después en la lucha legal contra el feminicidio fue el de Mariana Lima Buendía, una joven asesinada en 2010. Su muerte fue inicialmente clasificada como suicidio, pero gracias a la insistencia de su madre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género desde el inicio, sentando un precedente clave para futuras investigaciones. A pesar de los avances en su reconocimiento, el feminicidio sigue siendo un tema en constante debate. Es probable que en los próximos años veamos más cambios legislativos, ya que la situación continúa exigiendo que este tema se siga revisando. Mientras tanto, las cifras siguen aumentando y las cruces rosas continúan apareciendo en las calles de México. Pero también tenemos que evitar que se pongan cruces rosas para aquellas que no fue su caso. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Por las comandantas luchando por Chiapas.
Bueno, para arrancar este tema, oímos el himno de esta lucha en voz de Vivir Quintana, Vivir Sin Miedo. Una canción que ha significado mucho para la sociedad, para las mujeres y en general, como lo decíamos, Vivi, para la lucha.
Sí, el término feminicidio, Dani, que en nuestro país es muy, muy relevante. Lo escuchábamos en la nota de Jimena Millán, las cifras que tenemos en nuestro país. Y este término, ¿no? Tentativa de feminicidio, la palabra feminicidio, que, bueno, pues se adjuntó en el Código Penal y que es muy importante en ciertos casos.
Está ya con nosotros Paola Zavala Saeb, abogada, activista, feminista, especializada en gestión cultural por la paz. Paola, bienvenida.
¿Cómo están? Buenos días.
Y también el abogado Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido.
Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Daniela. Y Paola, un gusto estar aquí contigo y con tu auditor.
Rapidísimo, tenemos creo que un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Qué es? Es que es complicado. A mí me han preguntado en muchas ocasiones, ¿qué es un feminicidio? ¿Por qué clasificarlo como feminicidio? ¿Y qué dirías tú, licenciado?
En caso concreto es cuando hay una privación de la vida, pero por razones de género. Tiene que haber una mujer necesariamente que es quien resiente la conducta, y para esto, pues cuando hablamos de razones de género es muy amplio. Entonces la propia ley te establece ciertas hipótesis, cuando lo hacen con alguna cuestión sexual, cuando hay lesiones infamantes, cuando lo hacen en vía pública, cuando haya existido o preexistido una relación de vínculo o confianza, o sea, hay ciertas hipótesis que es lo que nos dan ese contexto de por razones de género.
Algo importante es que no todos los casos en contra de mujeres son feminicidios, existen homicidios en contra de una mujer.
Exacto, porque como dice acá el abogado, se tienen que dar ciertas hipótesis para poder decir que es un feminicidio, las que acaba de decir él.
Y aquí le paramos, porque okay. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Suena Ni Una Más de Aitana a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Que ni una más deba permanecer callada.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Diez de la mañana con 15 minutos, estamos tratando de poner sobre la mesa el complicadísimo, el complejo, y sí, entre paréntesis, pero no, aunque hay que dejarlo, dolorosísimo tema del feminicidio. Esto lo vamos a tratar de analizar con base en un caso muy mediático, un caso viral, como se dice ahora, y es el del Fofo Márquez, pero decíamos que hay mucha gente que no entiende la diferencia o por qué diferenciar un feminicidio. El licenciado ya nos dejaba claras las causas por las cuales se puede
dar un feminicidio.
Dar un feminicidio. A diferencia de un homicidio, exactamente. Pero también hablábamos, Paola, que hay casos que en los que las mujeres están relacionadas que sí son clasificados como homicidios.
Sí. Me gustaría un poco retomar lo que acabas de decir de el dolorosísimo caso de los feminicidios y cómo surgió el tipo penal de feminicidio, ¿no? O sea, antes había solo un tipo penal, cuando privabas de la vida a alguien, que es lo que dice el Código Penal, privas de la vida a alguien, es homicidio. Pero después empezó pues todo este fenómeno, bueno, que lleva mucho tiempo, pero que cuando las mujeres empezamos a ocupar cargos de decisión, empezamos a visibilizar mucho, que es los hombres matan a las mujeres muchísimo más que las mujeres matan hombres o matan mujeres. Entonces nos dimos cuenta que había evidentemente una mayor fuerza, ¿no? Evidente, corporal y todo respecto de los hombres hacia las mujeres, y empezaron a decir, oye, esto hay que tipificarlo de manera distinta, o sea, hay que visibilizar que los hombres nos están matando, ¿no? A las mujeres, y que tiene que tener una consecuencia mayor. Entonces salimos a las calles y las mujeres nos empezamos a movilizar por visibilizar esta violencia contra nosotras, y entonces lo primero que logramos fue que se tipificara el delito de feminicidio. Decíamos, bueno, cuando se mate a una mujer por razones de género, será entendido como feminicidio. Pero entonces empezaron los problemas en las fiscalías y decían, ¿qué vamos a entender por razones de género? ¿No? Y aparte, un principio del derecho penal es que se tiene que probar exactamente la conducta que se está castigando, ¿no? Entonces, pues los fiscales decían, nosotras nos enojábamos mucho porque nadie caía a la cárcel por feminicidio, los metían por homicidio y los fiscales nos decían, oigan, es que yo no puedo probar la razón de género. O sea, ¿qué significa razón de género? Entonces, las mujeres atendimos a esto que nos decían las fiscalías, creo, con mucha razón, y se hizo una lista en el Código Penal sobre qué se entendía por razón de género. Ya el abogado explicó algunas, desde exhibir el cuerpo de la mujer hasta que hubiera una relación sentimental. O sea, son una serie de, digamos, de factores que explican qué es un feminicidio y cómo se entiende la razón de género para poder, ahora sí que, pues vincular a proceso a una persona. Sí, si tú vas en tu coche y atropellas a una mujer, pues te vas a ir y la mujer fallece, sería homicidio, no feminicidio, porque no fue en razón de género, ¿no? Es más o menos la diferencia en términos sencillos.
Tengo una pregunta, perdón, Vivi, que te interrumpí, pero tengo una pregunta muy rara que nunca me había surgido hasta ahora que te oía, y es si el feminicida siempre tiene que ser hombre.
Sí. Al final de cuentas, el tipo penal no te dice quién es el sujeto activo, pero eso se entiende.
Yeah.
Porque dice, al que prive de la vida a una mujer por razones de género, entonces esta primera parte de al que es abierto. Eso es en estricto sentido. Y hay una gran problemática entre lo que debe ser y nosotros como abogados. Porque como dices, ¿cómo voy a probarlo yo en la fiscalía? ¿Qué debe ser? El hombre es a quien se le va estigmatizado para poder decir, solo el hombre es el que puede cometer feminicidio. Pero en estricto sentido, el tipo penal dice al que, es en sentido amplio.
Interesante.
Entonces puede ser incluso entre mujer. Si una mujer mata a otra mujer por cualquiera de estos motivos, ¿podría cuadrar con el tipo penal? Sí. O sea, en estricto sentido, sí.
Y me imagino que el feminicidio en el Código Penal, sobre todo hablando de los estados en el país... pues bueno, las penas son mucho mayores que si se trata de un homicidio, ¿no?
Sí, exacto. ¿Qué implica que sea feminicidio sobre homicidio, a diferencia de homicidio?
Son penas mayores, pero creo que de fondo el tema que... quiero regresar a lo que te decías antes. Lo que se está diciendo es tenemos que observar en lo que nos penamos, en lo que nos detenemos socialmente a esta violencia que es de género. O sea, yo tengo mis dudas respecto a si pueden ser hombres o mujeres, porque es una violencia entre, o sea, de género, ¿no? Pero en general creo que se trata de una lucha de las mujeres por ver la violencia ejercida contra nosotras, ¿no? Esa es la diferencia. Hay penas más amplias, lo que hemos visto en casi todos los estados, bueno, como en casi todo en tema penal, hay un fenómeno, volvemos a salir, mañana matan a una chava, vamos a volver a salir, vamos a volver a protestar, y la respuesta va a ser, ya no van a ser 40 años, van a ser 50 años, yo creo que por ahí no van las respuestas, ¿no? Que hay que prevenir de otras maneras y hay que tener otro tipo de medidas del estado, pero sea básicamente en todos los códigos penales del país, se ha reconocido el feminicidio, se aumentan las penas y pues ahí vamos.
¿Qué es esta famosa frase de perspectiva de género? Porque la oímos, la decimos, la repetimos, la leemos y pocas personas saben lo que es la perspectiva de género.
Mira, en términos muy sencillos es, hay muchos tipos de delitos que son muy complicados de probar en la parte probatoria. Y entonces lo que implica es protocolos de la corte, protocolos de la fiscalía, para que estiren la liga de lo que interpretamos de la norma para proteger a la mujer. Ejemplo, en los delitos sexuales tienen una característica, normalmente son de realización oculta, es decir, está el violentador y la víctima.
No,
¿y qué
testigos?
¿Otras pruebas tienes de testigos? Ninguna. Y entonces cuando viene esta parte en donde, oye, tu fiscalía, tu peritos, dale más peso al dicho de la víctima, dale más peso a los dictámenes psicológicos para poder determinar qué ese hecho ocurrió. Porque para el tema penal lo más importante es colmar, oye, hubo una víctima, hubo tocamientos, hubo penetración, hubo el fallecimiento, ¿cuáles fueron los motivos? Pero pruébalo. Esa es la parte para tener una sentencia, que es como lo que tenemos en este caso de Fobo. Pero eso es muy complicado en muchas ocasiones y la perspectiva de género entra para cubrir toda esta parte y ayudar a que la mujer se encuentre en igualdad de circunstancias para poder probar estos delitos.
Yo nada más completaría con un ejemplo también. Bueno, hasta la legislatura pasada es la primera vez que hay paridad de género en quienes hacen las leyes, ¿no? En este país. Entonces siempre, de ahí para atrás, la mayoría de las legislaciones eran hechas bajo un enfoque, digamos, masculino, como los hombres entendían el mundo. Entonces, por ponerte un ejemplo muy claro, o sea, tenías el delito de violación y si la mujer resultaba embarazada de esa violación, no era un agravante. O sea, no era un agravante si ella decidía tener un hijo no deseado o si decidía tener un aborto. No era un agravante. Y pues porque a los hombres que legislaban no se les ocurría que eso a nosotros nos genera un mayor daño que solo la violación, ¿no? Entonces, tener la perspectiva de género es decir, oye, nosotros tenemos que llegar ahí con nuestros lentes, con nuestras necesidades también a decir cómo entendemos la justicia.
Ahora, está en la ley, está escrito, pero... los primeros respondientes, los MPs, quienes reciben la denuncia en una primera instancia, ¿Han recibido la preparación suficiente y necesaria para analizar un caso precisamente con perspectiva de género?
No, yo depende de la fiscalía, ¿no? Y...
En mi opinión, o sea, hace falta mucho por hacer. O sea, sí han habido buenos pasos, te puedo decir, en la Fiscalía de Ciudad de México tiene sus protocolos, pero ojo, tienes una coordinación especializada en delitos de género, en donde tanto la violencia familiar, sexuales, todas estas, conocen cómo debe atenderse. Pero y si el delito es atendido en una alcaldía, entonces el primer respondiente, como bien dicen él, pues no va a tener los conocimientos de cómo va a atender, oye, hay una mujer que está privada de la vida. En ese momento tiene que entrar con todo el protocolo para poder decir, oye, háganle este tipo de dictámenes para saber si hubieron indicios de que fue por razones de género. Sí. En ocasiones se le da un trato normal. Hace mucha falta el tema de capacitación, y una que es mi postura que he manejado en todos los foros es, no solo es tema de fiscalías, es un trabajo de todos. Lo mismo es organizaciones civiles, lo mismo es para los jueces, cómo hacen esta ponderación los propios abogados. Porque a veces en la abogacía, yo formo parte del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, y es cuidar o cómo blindar que el abogado no ponga por encima sus propios intereses a los intereses de la propia víctima. Que en ocasiones eso ve trunco el desenlace de un asunto para poder realmente dar una solución como lo que estamos platicando ahorita, Paula, y que lo pone muy bien sobre la mesa. Hay muchos casos en los que la solución no es nada más incrementar la pena, que no es nada más el poner un tipo penal. Eso se ve muy bien, pero en la práctica, ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos al respecto? ¿Qué tan complicado es para la fiscalía o para los abogados probar ese tipo penal nuevo que luce precioso, pero en la práctica no se da? Entonces creo que es un trabajo de todos, no sé, Pau, ¿cómo ven, Daniela?
Sí, que es lo que pasó con el Fofo, ¿no? Regresando al tema que decías, creo que algo así ahorita lo exploraremos, pero creo que es un tema de, que se fue a debate con el tema de Fofo Márquez, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil es para una fiscalía probar que hay tentativa, que es la intención de matar, y además con enfoque de género?
Sí, sí, o sea, justo mi pregunta iba a esa palabra, ¿no? O sea, el término tentativa de feminicidio, ¿por qué? ¿Qué es, más bien? Ya lo estabas explicando un poco.
Bueno, pues ahí es una cosa un poco complicada. La tentativa es la como sobre todo la intención. O sea, yo hacía esta diferencia entre lesiones agravadas y tentativa de feminicidio o de homicidio. En las lesiones, pues tú tienes un... Es que es una clase de derecho, ¿no? Pero tienes un... Le llamamos bien jurídicamente tutelado. Es decir, lo que se protege con cuando se castiga eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando de lesiones, lo que se protege es la integridad física y mental. Y cuando estás hablando de homicidio, estás protegiendo la vida. Entonces, evidentemente, los delitos que castigan pues, la privación de la vida son mayores a los que los que castigan lesiones, ¿no? Porque evidentemente el daño es mayor. Claro. Entonces, en el tema de las lesiones, nosotros vemos, o por lo menos lo que mucho en el ámbito jurídico hemos platicado es, pues hay un montón de agravantes. Él es hombre, él es boxeador, él le pegó en el suelo. Pero todas esas son consideradas agravantes en el delito de lesiones en el Estado de México. Y la tentativa tiene que ver con la intención del sujeto, cosa que es súper difícil de probar en materia, o sea, que tenía la intención de matarla, que le di ese golpe para matarla, y además que le di ese golpe para matarla o esos golpes para matarla, porque la verdad es que la golpeó terriblemente.
Totalmente, sí, eso no está en duda.
Para matarla porque era mujer, ¿no? Entonces, eso en términos, digamos, técnicos, que la gente en el debate público no ahonda y que son muy difíciles, pues sí tienen que ver con probar. Y eso, pues, ahorita es fofo, pero en general en la vida los delitos se tienen que probar, porque si no estaríamos a merced de lo que opinen los fiscales y los jueces.
Esto de la tentativa de feminicidio se trató mucho también, o feminicidio en grado de tentativa, con los ataques con ácido, ¿no? Es parte de la ley Malena, precisamente.
Así es. Y mira, de forma muy sencilla es intentar un delito, intentarlo. Y que algo sea personal o algo externo haya interrumpido que eso se lleve a cabo.
Yeah.
Matar, aventar el ácido, lesionar, cualquier cosa que no se llegó a perfeccionar. Esa es la tentativa. Entonces, ahora que lo mencionas, el tema de Malena, ¿cuál es la intencionalidad? Como dices, esos viven la psique de la persona. Pero eso sí, hay muchas pruebas que en contexto me pueden determinar. Claro. No es lo mismo llegar y decir, oye, es que yo quería lesionar con una pistola en la cabeza. Pues creo que el medio idóneo era para matar.
Está en riesgo la vida.
Claro. Con
la...
Exacto.
Vamos a hacer una pausa con esto, volvemos con el tema, Pam.
Si algún día me toca a mí, a través del 103.3.
Si algún día me toca a mí.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando, tratando de que todos entendamos bien la diferencia entre un feminicidio y un homicidio, entre un feminicidio y un feminicidio en grado de tentativa, una tentativa de feminicidio. Y esto lo estamos haciendo alrededor del caso de Fofo Márquez. ¿Qué es el caso de Fofo Márquez? ¿Es una tentativa de feminicidio o son lesiones?
Bueno, mi opinión impopular es que son lesiones, y digo impopular porque soy una feminista que, ¿no? O sea, muchos me decían, oye, tú siempre sales a decir que ni una más y por fin están juzgando a un man por feminicidio y no sales con que son lesiones, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero yo sí milito en el feminismo que le importa la legalidad, que le importa pensar que
me encanta, me encanta lo que tú escribes.
Y es difícil, porque o sea, la verdad es que sí tienes que saber, pues, muchas, digamos, desmenuzar la ley para entender esto, pero yo creo que pedir delitos para quien no los comete porque son casos mediáticos, porque son el ejemplo, porque miren cómo a él le va así de mal, en realidad se nos regresa a nosotras las mujeres y se les regresa a las personas pobres, que tienen menos defensas adecuadas, ¿no? Porque estos casos se replican en personas que no son tan mediáticas y que pueden sufrir condenas que no merecen, a lo mejor, y sobre todo hay personas que merecen condenas que tampoco les clasifican bien el delito. Entonces, esto es para mí es un tema de congruencia con la clasificación del delito, desde donde yo lo veo evidentemente como abogada, pero pues habrá colegas que lo piensen distinto, pero sí creo que hay medio un consenso ahí en el gremio.
¿Tú coincides?
Sí, sí, porque técnicamente lo que tenemos que ver es una distinción entre lo que es el clamor social, en donde todos estamos cansados, en donde vemos un joven que reúne a dos elementos que como sociedad reprobamos totalmente. Por un lado, un joven que gasta el dinero, como él mismo lo dice, yo soy un junior, en donde de una cuestión cierra las calles, hay impunidad, no hay justicia para la gente con recursos.
Pero hay que decir las cosas como son. Y el Fofo es un tipo, antes de que lo conociéramos, es un tipo antipático, es un tipo que no representa...
Sí, y que vivía de la polémica en sus redes sociales. Sí. ¿No?
Y ese estigma que trae, entonces súmale otro, que es en donde todos tenemos la lucha. Porque viene y vulnera a una mujer totalmente vulnerable, y queda plasmado. Suma estos dos elementos y es la tormenta perfecta para que él se le haga un juicio sumario, que es como se da todo al revés, a través de toda esta parte de medios de comunicación y los movimientos sociales.
No estamos defendiendo a Fofo Márquez.
Bajo
no estamos,
ninguna circunstancia.
Por favor. Parece un impresentable.
Sí, totalmente.
Previo a esto y posterior a esto.
Bajo ninguna circunstancia. Él tiene que tener una consecuencia. Lo que trata es, y al menos como abogado, es saber qué fue lo que realmente hizo y qué es cómo se le tiene que sancionar. Como bien dice Paola, igual y para ti en la parte de legalidad, pues hablamos de lesiones, serían lesiones calificadas, ¿no? Sí. Porque tienes la agravante de alevosía y ventaja que contempla el Código Penal del Estado de México, y eso es lo que se le tuvo que haber impuesto de pena. Por supuesto, la pena es distinta cuando hablas de un feminicidio a cuando hablas de lesiones.
O sea, nada más para que nos demos una idea, ¿cuánto le hubieran dado por lesiones?
Mira, las lesiones en el Código Penal del Estado de México, si tardan en sanar de 0 a 15 días, las sanciones de 3 meses a 6 meses. O sea, tú le pones eso, o sea,
sí, te queman las...
El juez no, sí le inicia en carpeta 10, y demás. El tema es, sumándole el agravante, se suma de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, ya en suma, supongamos que estés hablando de 8 años, 10 años de prisión. Porque no conozco la carpeta técnicamente para ver el dictamen de qué tipo de lesiones tuvo ella. Pero les garantizo que al final hubiera tenido una condena de 10 años, aproximadamente. Lo cual en la ponderación, y que es lo que a mí más me preocupa, que es la víctima. La víctima era la gran olvidada de todo el sistema anterior. Tenemos un nuevo sistema en donde se privilegian las salidas alternas al proceso, donde hay justicia restaurativa y donde decimos, oye, ¿dónde está la víctima? Quiero escucharla. Tiene una sentencia condenatoria, lo que para mí sería, se ganó el proceso, en donde para
17
todas las
años
voces,
y medio.
17 años y medio, 270 mil pesos de reparación del daño, más una multa de 60 mil pesos, se ganó el proceso. Pero me brinca mucho, y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes, cuando escucho a ella saliendo a los medios diciendo, es que es muy poco. Entonces, no queda satisfecha la víctima con el monto de los 17 años 6 meses, uno. Y agrégale otro punto. Sale de la audiencia con un temor terrible sobre su vida, sobre su integridad, sí. Porque hay un contexto que envuelve que a sus hijos los tuvo que sacar del país, eso lo sé por los medios de comunicación, ¿no? Que ella misma lo mencionó. Y ella, en cuanto quiero decir que cualquier cosa que me pase, lo responsabilizo a él y a su familia. ¿Realmente tuvimos una sentencia en donde hubo justicia? Ese es un planteamiento que yo me hago ahí al respecto, porque a ver... tanto apoyo y demás, como bien dices, él tenía que haber sido condenado sí o sí. Lo que hizo fue reprochable. Pero creo que tenemos que buscar alternativas distintas de solución para que realmente tengamos un buen tejido social. Víctima, sociedad, que también está totalmente molesta con el tipo de sanción que se tuvo. Tú ahorita lo comentabas, incluso entre nosotros en la sociedad no estamos de acuerdo en si fue feminicidio, si fueron lesiones. Si digo que es lesiones, estás mal abogado, estás apoyando.
Sí, o sea, pero que el tipo sea un impresentable, nefasto, indolente, no implica que haya o que merezca recibir esa pena más allá de lo que hizo.
Fíjate, Daniel, que, o sea, también otras cosas que he oído mucho. Oye, este man también decía muchas cosas en sus videos, o sea, casi confesaba otro tipo de delitos y pues ya con estas las pagó todas, ¿no? Y yo,
pues sí, sea, pero no,
pues tiene que pagar de una en una. Y si las, sí, o sea, si las están confesadas y están en video y están en TikTok, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Y por qué no lo está investigando por otro tipo de delitos? Y a lo mejor sale debiendo. O sea, a lo mejor estos 17 años le quedan cortos. Pero hay que juzgar delito por delito y pruebas con pruebas. O sea, a mí me cuesta mucho moverme de ahí y decir, ah, ya con esto las paga todos, imagínate. Bueno, porque no es para él, es para todos como sociedad, ¿no? O sea, se supone que la ley aplica igual a todos. Sí. Y creo que esa es, digamos, la alerta. Y otra cosa que yo creo que es importante, en la reparación del daño, a mí sí me llama la atención el monto que fijaron de reparación del daño.
Es bajo, ¿no?
Pues sí, porque él es muy millonario, ¿no? Sí. O sea, hay un principio ahí en la justicia restaurativa que un poco la reparación tiene que fijarse en un poco las necesidades de la víctima, pero también las posibilidades del agresor. Y él es una persona que va por la vida diciendo que tiene muchísimo dinero, que se gasta eso, que le va a dar a la víctima en una noche en un antro. Entonces, o sea, yo si fuera el juez, ahí sí me hubiera ido mucho más duro con el tema de reparación del daño, porque con la reparación del daño, como víctima, puedes resolver muchas cosas que el hecho de que la persona esté en la cárcel no te resuelve, como tu atención emocional.
Sí.
¿No?
O sea, como sacar a sus hijos en caso de que tenga
miedo, etcétera, etcétera. O sea, como eso sí te ayuda un montón, ¿no? Y en él, creo que, o sea, siendo una persona que se jacta de millonaria, le pusieron una reparación muy pequeña para, pues, por así, para sus posibilidades económicas, y eso me parece importante. Y la otra cosa que decían, de 17 años no es suficiente. ¿Cuánto era suficiente? ¿Cadena perpetua?
Sí.
O sea, porque no,
pregunto,
porque la mayoría de la gente, y eso es bien importante que lo tengamos en nuestra perspectiva de justicia, sale de prisión. Porque la mayoría están por robos, por extorsiones, por lesiones, ¿no? O sea, no tenemos a los grandes narcotraficantes, secuestradores y homicidas en prisión. O sea, la verdad es que no representan más del 30% de la población penitenciaria, y eso quiere decir que el otro 70% va a salir en algún momento, y que no nos estemos haciendo cargo de cómo van a salir esas personas. O sea, que muchos de ellos ya vivían en exclusión, que muchos de ellos ya vivían círculos de violencia y los acrecentaron siendo ellos violentadores, cometiendo delitos y tal, van a regresar, y no hay un sistema penitenciario que esté trabajando con ellos. Por ejemplo, las emociones. Yo creo que al Fofo Márquez sí hay que platicar también de sus emociones, y tenemos que entrarle, pues, ahí, ¿no? Yo me puse a ver ahora que tuve que escribir una columna en sus videos, y sí dije, pues este chavo también tendría que pasar por un peritaje, pues, psicológico, ¿no?
Fíjate que con este tema que mencionabas de reparación del daño, que es mi parte, el decir todos somos corresponsables. ¿A quién le toca el poder establecer cuál es el monto? Un primero, a la fiscalía, con respecto a ver cuál fue el dictamen médico de todas las lesiones que te generó y cuál fue la afectación. Daño psicológico, todo este monto. Y el abogado, la asesoría jurídica. ¿Qué hizo la asesoría jurídica y qué hizo la fiscalía para hacer un dictamen de entorno social, de análisis antropológico, que son los que se hacen en estos delitos de género, para poder decir, a ver, la mujer está vulnerable y cuál es el impacto que va a tener? Porque naturalmente ella no va a tener una vida normal después de este hecho. Ya es una figura pública derivado de un hecho delictivo. Su familia, qué va a pasar con ellos, y todo eso debe ser cuantificado, que es en donde entra lo que bien dices, el tema de reparación integral del daño, que lo contempla la Ley General de Víctimas, para poder ampliarlo y establecerlo a las capacidades que tiene este cuate y su familia, Rodolfo Márquez, el Fofo, pero también a las necesidades que tenga ella.
Ahora, partiendo de este punto, viene la parte de esta plática que me parece más complicada, y hablando de posturas impopulares, esta pregunta creo que lo va a hacer por lo menos para un sector. ¿Qué pasó en el caso del Fofo Márquez? ¿Se hizo viral la exigencia y lo público del caso hizo que las autoridades reaccionaran así, que se clasificara como feminicidio en grado de tentativa y que se le sentenciara a casi 18 años de prisión? Y de ahí se deriva mi siguiente pregunta, la más compleja. ¿Se está abusando de estas figuras? ¿Se está abusando de la perspectiva de género?
Uy. Pues yo creo que sí, en varios sentidos, no solo en el penal, también en el político, ¿no? Vemos a vemos a un montón de mujeres acusando a otras de violencia política de género y nadie entiende bien qué es eso. O sea, a mí me parece que en donde se está abusando principalmente es en la legislación. Tienes un problema fuerte en materia de violencia contra las mujeres y, como te decía, la respuesta del Estado más fácil, porque es facilísima, es subir las penas. ¿Quién va a estar en contra? Todos votan a favor y el problema sigue, continúa, se clasifican mal los delitos, se castigan a unos, pero seguimos pensando en esta idea del miedo, ¿no? Que es el principio del derecho penal, que creo que es lo que quisieron hacer con Fofo, y a lo mejor a alguien le funciona de, ay, no le voy a pegar a esta morra porque voy a acabar en la cárcel, mejor no le pego.
Sí, como un... Claro. Ejemplo,
¿no? Pero no sé si a eso tenemos que aspirar socialmente. O sea, a mí me gustaría que los hombres nos pegaran porque somos iguales que ellos y no nos deben de pegar.
Sí, sí,
y
sí, no, que no nos pegar. Y a Fofo lo sentenciaron a 18 años de prisión, no quiero irme
a exacto, ¿no? Y pues a lo mejor sirve como ejemplo. Esa era la idea del derecho penal cuando quemaban a la gente en la hoguera y la ponían así enfrente de todo, de toda la comunidad, la y rodaban cabezas. O sea, Juan, esa es la idea del derecho penal. No hagas esto por miedo. Justo una perspectiva de género es cambiar la idea de la educación social al miedo a la convicción. O sea, como que entendamos que tiene que haber otros procesos que no se están haciendo en la legislación ni socialmente de disminuir las violencias, que no sea a partir del miedo. Aumentamos Guardia Nacional, aumentamos fiscalías, siempre pedimos más penas, pero no estamos pidiendo en realidad una educación, un trato en las empresas, en las familias, ¿verdad? Que tenga otro tipo de enfoque para prevenir la violencia.
Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lo hacemos con música, Pame.
Se portaba mal a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y así murió. Como se mueren miles.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Eso le decía a la vieja del barrio, que aquí se nace para obedecerle.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos hablando de qué es feminicidio, qué no es feminicidio, qué significa que algo sea feminicidio. Y yo le hacía a nuestros invitados el día de hoy una pregunta bastante impopular, y es, una vez que nos explicaron qué es perspectiva de género, si se está abusando de ella. Y si se está abusando de ella en el sentido de que si el juez no hubiera clasificado el delito como homicidio en grado de tentativa, o si le hubiera dado la pena menor, que eran 13 años, me parece. O hasta a ustedes como abogados, tal vez si defiendes a un Fofo Márquez, ¿el juicio social es tal que pues prefieres tomar las decisiones que van o que podrían ir incluso en contra de lo que es la ley? No sé si estoy siendo clara en esta pregunta.
En esta última parte, ¿no? O sea, sí, ¿hasta dónde...?
Tú como abogado o tú como juez, el juez a lo mejor...
Te vas con el juicio mediático.
Claro, o sea, si yo ahorita le digo que no es intento de feminicidio, me van a venir a linchar.
Claro.
Porque el juicio social ya estaba ahí. Entonces, ¿se está abusando? Insisto con mi pregunta.
Igual, o sea, la pregunta tiene un matiz. Porque a decir, abusando del tema de la perspectiva de género, creo que sería como hacer chiquito todo el trabajo que se ha hecho durante años y que debe de ser una política transversal, desde la educación de los niños, para que entendamos que no va a haber violencia. Pero, ¿qué sí pasa en este tipo de asuntos? La presión social, el tema de los medios de comunicación, cambia el sesgo de un juzgador. Porque a diferencia de nosotros, igual y como abogados, puedo salir a los medios y defender técnicamente el por qué sí o por qué no algo. Pero díganme cuándo ha salido un juez a poder decir, oiga, es que esta resolución fue así porque fiscalía me entregó tales datos de prueba. El abogado de la víctima nada más dio esto. En consecuencia, pues no hay ese delito.
Tú misma lo decías, Pau. Tuiteaste o posteaste que te parecían lesiones. Y ¿qué pasaría si fuera tu mamá?
O sea, y a ti también lleguen y te saquen los ojos. O sea, también los aliados, le decía, los aliados del género se ponen pues muy locos cuando hay una posición, digamos, diversa a estos temas. Y a mí me parece que hay que dar los debates. Claro que creo que hay un tema de violencia de género muy fuerte en este país. Creo que hay que explorar un montón de cosas más. También creo que se está abusando.
Que corresponde al hartazgo. Esto es porque estamos hartas de oír de violencia de género todos los días, de feminicidios todos los días. O sea, corresponde al hartazgo.
Corresponde al hartazgo, y creo que también corresponde a que nosotras estamos ocupando espacios de poder, como este noticiero, en donde hay mujeres a cargo mucho más que antes. Hay legisladoras, hay juezas, ¿no?
O sea, hay presidenta.
Hay presidenta, ¿no? Entonces, y no invité a la otra presidenta. Y
en este momento, mientras este momento,
lo platicamos. Pero estamos llegando ahí, ¿no? A estos lugares. Y entonces, como tenemos esta voz justo para poner perspectiva de género desde nuestro trabajo, creo que le estamos dando más volumen y está muy bien. Pero que hay errores, que, o sea, no somos perfectos tampoco, ni perfectas en nuestras demandas. O sea, vamos caminando juntos socialmente y tenemos que ir viendo este tipo de cuestiones para analizarlas y justo para mejorarnos y también para cuestionar, esto es suficiente, esto es lo que queremos. O sea, ¿qué pasa? Quitémosle el nombre de Fofo Márquez. O sea, un vato hace esto a una mujer y sale de prisión, o lo queremos ahí para siempre. Y si lo queremos ahí para siempre, entonces tenemos que asumir, que es lo que yo decía, yo no estoy de acuerdo, pero entonces ya las lesiones van a tener cadena perpetua, ¿no? Hacia una mujer. Pero si no, va a salir. ¿Quién va a salir de prisión? ¿A qué va a salir a hacer? O sea, va a salir a agredir a otras personas y a otras mujeres, sí, muy probablemente, ¿no? Y de eso no estamos haciendo cargo. Solo queremos el castigo y se acabó. O sea, la idea de esta persona se va a las rejas y se acaba es absurdo. Esa persona tiene familia, esa persona seguramente también tiene otras hijas o otras personas a su alrededor que también están reproduciendo esa violencia, viviendo esa violencia, y que ni siquiera la volvamos a ver, ¿no? Entonces creo que hay que ampliar la mirada y hay que ampliar la idea de soluciones y sobre todo el respeto a pensar distinto.
Pensaba yo en otro tema y volviendo a los primeros respondientes, el caso o el enorme movimiento de Me Too, en el que ahora pues o le crees a la mujer y está bien, es que no quiero que se malentiendan,
¿no?
Sí, o le crees a la mujer, o como juez, como abogado, como mi MP, estás ferito, sí. Cuando puede ser que no.
Claro, es como las mujeres las buenas, los hombres los malos. Pues no necesariamente es así. Muchas veces nosotras también podemos cometer, incluso decir cosas falsas en un juicio, sin duda. Pero creo que estamos hablando con el Me Too de un movimiento social que intentaba cambiar ahí sí, desde la vida no punitiva, sino social, de manera generalizada la conducta de los hombres, y creo que en ese sentido fue exitosa.
Sí,
¿no?
Sí, lo malo es que puedes... Y otra vez va a ser muy
tener
impopular.
Gente inocente en la cárcel.
Es que puedes echarle a perder la vida. Deja tú en la cárcel. Socialmente puedes matar a alguien, claro, por acusarlo de algo que a lo mejor es por razones. O sea, yo puedo salir públicamente y decir que Juan de las Pitas abusó sexualmente de mí.
Y Juan de las Pitas ya.
Y Juan de las Pitas está frito, no importa si legal y jurídicamente comprueba que no fue así. Y eso me parece también un riesgo interesante de debatir y de hablar, ¿no?
Híjole, sí.
Eso sucede mucho. Igual, viste, pero hay que entender, igual ahorita me gusta este ejemplo. Ubicas el documental de Jeffrey Epstein,
¿sí?
Todo lo que sucedió. Hay que entender que hay veces que la víctima no es consciente de que es víctima durante ese proceso. Pasa el tiempo y viene el tema de prescripción. Yo como abogado debe haber un cierto tiempo en donde pasó esto y va a haber una consecuencia. Y a los 20 años soy consciente de que eso que viví no era correcto.
Uh-huh.
Que eso que yo viví era un abuso, uh-huh, era una violación, trata de personas, lo que tú quieras. Y en ese momento vengo yo y digo, quiero presentar mi denuncia. La ley no estaba hecha o no está hecha. Ahorita para los niños ya hubo una modificación en donde no prescriben los delitos sexuales, sí, para cuando son menores de edad. Entonces tiene algunos meses. Pero para todos los demás casos, ¿qué sucede? Si nosotros estamos tratando de cambiar, yo creo que es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué queremos y hacia dónde queremos ir como sociedad? El tendedero, el quemón social y el desaparecer a esa persona socialmente, aunque no termine en la cárcel, aunque no termine en un proceso restaurativo, que es lo que realmente a mí me interesa como consecuencia un proceso penal, pues bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tardar y cuántas personas inocentes vamos a tener? Si quieren verlo en términos planos, veámoslo del otro lado. ¿Cuántas personas han sido inocentes, violentadas, abusadas, le han privado de la vida y han sido, pues, digamos, de los daños en el camino,
sí,
para la construcción? Haces esta ponderación, yo me pongo en el lugar del Estado y dices, es bien complicado.
Muy complicado.
Pero entonces, ¿valdría la pena hacer como un análisis transversal, psicólogos, sociólogos y demás, para ver cuál es la mejor política criminal? ¿cuál es la mejor vía para poder atender estos casos? Que no hay impunidad, que a la mujer se la crea, que el hecho de levantar la voz, bueno, pues presenta tu denuncia. Y aunque esté prescrito, impúlsala para que haya cambios legislativos. ¿Tú cómo ves, Paula?
Ay, no, me cuesta mucho trabajo y eso. O sea, porque cuando tienes el 5% de delitos contra las mujeres que se castigan, claro. Entonces, apelar a la justicia penal me suena muy difícil a mí, ¿no?
O sea, hacer las dos vías, me refiero.
Hacer las dos vías es interesante. O sea, claro, hay personas en el camino que son víctimas de eso. Vamos a hablar del caso de los hombres, ¿no? O sea, alguien los acusa, ¿no? La verdad es que pues es una novia que no quería al novio y lo quiere quemar y lo quemó, ¿no? Pero en el ahora sí que en el big picture, o sea, eso está generando un cambio, a lo mejor también por miedo, como el tema penal. En el comportamiento de los hombres de manera masiva, pienso que sí. O sea, en un discurso de no vamos a aceptar nada. Entonces, cuídate mucho de que yo no tenga ninguna razón para acusarte de nada, ¿no?
Entiendo. Es un tema del que podemos hacer mil mesas. ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte?
Cuando quieras.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti
por Gracias. Es Paola Zavala Saeb, abogada, activista, feminista, especializada en gestión cultural por la paz. ¿Cómo te encuentra la gente en redes? Porque eres buenaza.
Como en Twitter estoy en @PaolaSaeb, ya no es Twitter, pero siempre le diré Twitter sí. Y Golfo de México.
Carlos Daza Zaragoza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, Dani, Vivi y Paola, estar aquí.
Con entonces, este fue el episodio 1.
Este fue el episodio 1. Listo. Que sí da para
uf. No, les contaba que hice un reportaje yo cuando en algunos estados el Código Penal permitía el homicidio con razón de honor. Y era que el hombre matara a su mujer si la cachaba poniéndole el cuerno. Hace
16 años.
O menos. Vamos, les voy a dar la fecha exacta. Gracias por
gracias.
Haber
estado. Vamos.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Hoy, 5 de febrero, es el Día de la Constitución Mexicana. También es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Y también es el Día Mundial de la Nutella. Por si querían un dato curioso de la Nutella. La empresa Nutella fabricante de Nutella vende un frasco de este producto cada 2.5 segundos a nivel mundial. Existen 11 fábricas de Nutella en todo el mundo con una producción estimada de 365.000 a 400 toneladas anuales. Y hoy, 5 de febrero, es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Cumple 40 años, así que felicidades.
Y de Neymar.
Y de Neymar, justo, era lo que te iba a decir. Comparten cumpleaños, tanto Cristiano Ronaldo como Neymar Jr., grandes en el fútbol.
Talento y cumpleaños. Y me debiste haber traído Nutella. Es italiana la Nutella.
Sí, y bueno, el Día Mundial de la Nutella es bastante curioso porque es una iniciativa de una mujer que se llama Sara Rosso, una bloguera italoamericana.
A la que le gusta la Nutella.
Mucho, le encantaba la Nutella.
Claramente.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Ya lo decíamos, hoy también es el Día de la Constitución Mexicana y Norma Piña, Constitución y Sheinbaum son tendencia porque la presidenta de la Corte no fue invitada a la ceremonia por el aniversario de la promulgación de esta y las tres ministras, pues las afines al poder, sí lo fueron.
Lenia Batres, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel. El Chapo Isidro es el apodo del narcotraficante mexicano Fausto Isidro, quien fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.
Guardia Nacional, hoy la presidenta volvió a hablar sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, en la que acordó con Trump. 10.000 elementos ya están llegando poco a poco a diferentes puntos. Dijo que esto no implica que se descuiden otros lugares del país.
Y aranceles, porque la presidenta confía en que los aranceles queden pausados de manera permanente.
Guantánamo y Cuba, la Casa Blanca confirmó el envío de los primeros dos vuelos con migrantes hacia el centro de detención de Guantánamo.
Y el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomará el control de Gaza.
Y Milei, copiando a Trump, ya se salió a Argentina de la OMS. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine y su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con la espectacular Sabina Carpenter porque seguimos hablando de los Grammys y de los galardonados la noche del domingo. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.